Buenas noches a todos. Ya estamos terminando la semana debajo de nuestro árbol para aprender un poquito más de lo que es literatura y conocer algo más sobre algún gran literario. Y esta noche pues tengo el placer de poder hablar de Pablo Neruda, aquel escritor, ¿verdad?, de 20 poemas de amor y una canción desesperada y los versos del Capitán, y que son sus obras que normalmente las personas más conocen. Tienen muchísimas más, no nos podemos quedar solo en sus 20 poemas de amor, pero sí que es verdad que son las más reconocidas. Hay que partir también de que Pablo Neruda pues ganó el Premio Nobel de Literatura de 1971 y se dio a conocer con el seudónimo, ¿no?, de Pablo Neruda cuando tenía 16 años, adoptándolo ya legalmente a partir de 1946. El nombre de pila de Pablo Neruda pues es Neftalí Ricardo Reyes Vaso Alto. Y Pablo Neruda pues había nacido el 12 de julio de 1904 en el pueblecito de Parral, en Chile. Perdió a su madre al mes de nacer porque murió ella de tuberculosis. Y su padre pues le dejó al cuidado de sus abuelos hasta que cumplió los 2 años. Y en ese momento, ¿no?, cuando ya cumple 2 años, pues su padre le lleva a Temuco con su nueva esposa. A ella le va a consagrar muchísimos versos de afecto Neruda. Y comenzó a escribir desde muy joven. Comenzó a escribir y ya no dejó de hacerlo. Algunos de sus escritos vieron la luz ya póstumamente, ¿no?, como puede ser el libro de las preguntas, El mar y las campanas, o sus memorias, ¿no?, que es Confieso que he vivido. Bueno, y su fuerza expresiva y creadora pues le harán convertirse en uno de sus referentes fundamentales de la poesía universal. Era un lector incansable y debe a Gabriela Mistral su inicio temprano en el conocimiento de las novelistas, a quien admiró siempre, a Gabriela Mistral. Y sus inicios pues estuvieron muy vinculados al paisaje del sur de Chile. Se sucedieron entre la poesía y la lluvia, y ya lo confesaría él más tarde, ¿no? La desbordante naturaleza de su infancia pues marcará decisivamente el mundo poético de este autor. Y en un momento de formación de la lectura de la poesía posmodernista, pues las primeras publicaciones como Crepusculario del 1923, la llegada a Santiago de Chile, donde inicia una vida bohemia dedicada al arte, y la aparición de su primer gran amor, que era Albertina Rosa, pues Albertina Rosa ya sabemos que mantendría una relación amorosa en la distancia, a través de una extensa correspondencia, en gran parte sin respuesta por parte de ella. Y la afirmación de su lenguaje poético es temprano, en 20 poemas de amor y una canción desesperada, que se publicó en el 1924. Será un poemario de éxito, pues la paradigma de la poesía chilena y en español, pues es una poesía juvenil que llama la atención por su tono de inspiración barroca. Neruda también era un admirador de Quevedo y las novedades del lenguaje poético al margen de vanguardista como Vallejo o Hidroso pues también le harán destacar en ese aspecto. Entre 1925 y 1935 pues escribe poemas que incluirá en uno de los hitos de la poesía en castellano, ¿no?, que es Residencia en la Tierra. Y Residencia en la Tierra incluye poemas exasperados ante la visión de la existencia humana, ¿no?, en un mundo que se destruye. Y se trata de una escritura difícil, es una escritura hermética, de búsqueda incesante del propio yo, de profundidad y enorme pesimismo. Y está todo puesto, ¿no?, ya de manifiesto a raíz de su estancia diplomática en el sureste asiático, que el poeta calificará como de temporada en el infierno, y allí pues se habría casado con Maruca María, que era de origen holandés, con la que regresaría a Chile en el 32, y después pues viajarían a España, donde nació su única hija, Malva, que moriría la niña pues a los 8 años de edad. Fue nombrado cónsul de Chile durante la Segunda República Española, y primero en Barcelona y después en Madrid. Y la vivencia de España, pues, le hará conocer a Delia del Carril, que va a ser su segunda mujer. El contacto con los poetas españoles de la República y su experiencia de la guerra civil o el asesinato de García Lorca le van a afectar definitivamente la existencia y la poética de Neruda, pues él mismo lo confesaría, ¿no? En una entrevista el año que le concedieron el Nobel. Él dijo, sus palabras exactas fueron: esa época es para mí fundamental en mi vida. Por lo tanto, casi todo lo que he hecho después, casi todo lo que he hecho en mi poesía y en mi vida, tiene la gravitación de mi tiempo en España. Y en 1937, pues publica España en el corazón, que está incluido en Tercera Residencia, la obra Tercera Residencia, y la solidaridad, ¿no?, con la que sufren más el anhelo de la transformación social y política, van a propiciar su evolución hacia el poeta comprometido, que nunca dejó de serlo. Y en 1938, pues regresará a Chile, donde presenta tres ediciones sucesivas de España en el corazón, y asiste a la muerte de su padre y su madrastra, y comienza la escritura de su gigantesco Canto General de Chile, que verá la luz en México en el 1950. Lo hará en dos ediciones ilustradas por pintores, ¿no?, representantes de ese tiempo, que es Diego Rivera y David Alfaro. Y fue en ese año cuando reencontró a Matilde Urrutia, su tercera mujer. A Matilde ya la había conocido en el 46, y a ella pues se unirá ya definitivamente en el 55. Y será pues la musa excepcional, ¿no?, de sus apasionados 100 sonetos de amor que publicó en el 59. Y en el Canto General, que tiene 15 secciones, 231 poemas y casi 15.000 versos, pues es un extenso poema épico que describe Latinoamérica desde sus orígenes precolombianos, y en el que el poeta pues siente la necesidad de abarcar nuestra inmensidad americana, de ser el portavoz y el cronista de los vencidos. Y el proyecto monumental y enciclopédico, pues a la vez lírico y épico, a emulación de la Biblia, pues se abre con la creación, aunque terrenal, tiene un génesis material, luego la lámpara en la tierra, y se cierra con el gran océano, que es la penúltima sección, para terminar con la imposición del yo poético, del verbo yo soy. Y en el 54 pues inicia un nuevo periodo creativo en el que el amor y el compromiso político van a ir de la mano. Aparecen aquí las odas elementales y las uvas y el viento, y se ensalzan las pequeñas cosas cotidianas y el socialismo, ¿no? Predominan los versos cortos, el lenguaje sencillo, y sobre todo pues comienza el tiempo de superación de la antigua inquietud, ¿no?, del desasosiego. Con su Extravagario, que lo publicó en el 58, asistimos a la aparición de una poesía intimista, ¿no?, y personal, que es presente en sus siguientes obras, que es Los plenos poderes en el 62, Memorial de Isla Negra en el 64 y La barcarola en el 1967. Y en los últimos años de su vida, pues a su actividad creadora pues ya se suma la actividad pública. En el 69 es candidato a la presidencia de Chile y retirándose posteriormente a favor de Salvador Allende. Entre el 70 y el 72 fue embajador de Chile en Francia. A principios del 73 renunciará a su cargo, y pocos meses después, el 23 de septiembre para ser exactos, el poeta fallece, habiendo vivido los dolorosos sucesos, ¿no?, del golpe del Estado militar el 11 de septiembre, que había acabado con la vida de Salvador Allende y que usurpó, ¿no?, el gobierno soberano hasta 1990. Pablo Neruda supo a un tiempo valerse y distanciarse de la tradición para llegar a sus lectores, ¿no?, para llevar a su obra a la universalidad. Con ello su poesía quedaría inserta en la historia e igualmente cercana a la intrahistoria de sus hermosos americanos. Y los poetas de todo tiempo pues dispusieron rimas que sonaron como platería, ¿no?, y con mucha humildad hace de versos de madera, les da el sonido de esa época y una pura sustancia, y así debe llegar a los oídos. Así es como él lo indica, ¿no?, en 100 sonetos de amor a Matilde Urrutia. Y bueno, Pablo Neruda comienza a hacer poesía cuando se están apagando los sonidos del modernismo. Por eso antes hemos nombrado a Rubén Darío y a Vicente Huidroso. Y cuando se apaga el modernismo con Rubén Darío, digamos, y comienza a crecer la fuerza del vanguardismo con Vicente Huidroso, pues en Residencia en la Tierra será donde Neruda explote, ¿no?, como poeta vanguardista y creador de imágenes de gran audacia. Y pronto, sin embargo, pues se orientará, ¿no?, a lo que será a la característica poética de toda su vida: hacer una poesía humana, impura y cívica, es decir, al servicio de las ideas del ser humano, lo cual le enfrentará a partir de los años 30 con algunos poetas españoles y europeos. De ahí su poesía más claramente política, ¿no?, donde destaca el Canto General, que es un conjunto portentoso de poemas de diversos tipos, donde predomina el elogio a lo americano y América, que lo podemos ver en la altura de Machu Picchu. Y a partir de los años 50, pues su poesía abarcará también el mundo de las cosas sencillas y de la vida cotidiana en sus odas elementales. Y desde aquí, bueno, como todos conocemos, 20 poemas de amor y una canción desesperada, pues aparte de hablar de esta obra, ¿no?, de esta maravillosa obra, yo al ponerme a investigar sobre Pablo Neruda, pues aunque sepas un poco, ¿no?, de sus obras y su vida, pues te adentras un poco más y puedes escucharle a él de viva voz, ¿no?, explicando por qué el cambio en sus poemas, ese cambio que os he comentado anteriormente, ¿no?, cuando empieza a escribir versos a España, pues me ha resultado muy interesante. Y antes de empezar a pasar a hablar sobre esa obra, vamos a reproducir sus palabras para que tengáis un conocimiento de ¿no?, un punto de partida de lo que es directamente lo que pensaba el autor y por qué daba la explicación, ¿no?, de qué explicación daba ese cambio de tipo de expresión en su poesía.
Pasaron muchos años de mi vida. Me fui por los mares muy lejos, por la India, por Japón, por China. Viví en lo que hoy es Indonesia. Y en el camino de regreso me quedé algunos años, para mí muy definitivos, muy definitorios, en España, donde me metí en medio de la guerra. Y en mi libro España en el corazón quise reflejar toda aquella toma de conciencia y ese cambio que pasó por mi poesía, llenándola de luchas y dolores que no solo pertenecían a mi pueblo, sino a otros. Y cuando muchos se preguntaron por qué mi poesía cambiaba, yo dije alguna respuesta en este poema que se llama Explico algunas cosas. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas y la metafísica cubierta de amapolas y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros? Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero, Mi casa era llamada la casa de las flores porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano, todo eran grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante, mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua como un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba a las cucharas, un profundo latido de pies y manos llenaba las calles, metros, litros, esencia aguda de la vida, pescados hacinados con textura de techos, con sol frío en el cual la flecha se fatiga, delirante marfil fino de las patatas, tomates repetidos hasta el mar. Y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora, desde entonces, y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, venían por el cielo a matar niños, y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiaran. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales, traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota, pero de cada casa muerta saldrá metal ardiendo en vez de flores, pero de cada hueco de España saldrá España, pero de cada niño muerto saldrá un fusil con ojos, pero de cada crimen nacen balas, os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis, ¿por qué su poesía no nos habla del sueño de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal? Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles.
Pues después de escuchar a Neruda de su propia voz recitar, ¿no?, este verso que está vinculado a su obra Tercera Residencia, ¿no?, en la cual se hallan pues diversos temas y tonos y actitudes, ¿no?, del todo diversos, pues podemos hacernos una idea, ¿no?, como prevalecía anteriormente lo que es la melancolía, ¿no?, nítidamente una melancolía, para ahora arrancar una ira, un odio, una depresión, ¿no?, un afán de lucha, un entusiasmo al mismo tiempo y todo eso pues lo marca perfectamente en cada verso. Indudablemente los amigos a los que se refiere en estos versos. Seguramente muchos de vosotros ya lo sabéis, pero bueno, cuando dice Raúl, ¿te acuerdas? Rafael, Federico, ¿te acuerdas? Se está refiriendo, Raúl es González Tuñón, Rafael es Rafael Alberti y Federico pues se refiere a Federico García Lorca. Y no hay nada más inquietante, ¿no?, que poder escuchar cómo pasa de lo que es la alegría. Quiero decir que casi que te mete en esas calles, ¿no?, de Madrid a vivir todo lo que este escritor pudo ver con sus propios ojos, ¿no?, como perdió todo absolutamente de la noche a la mañana, ¿no?, y su afirmación al decir, bueno, que porque cambio mi forma de escribir, pues la mejor respuesta que pudo dar fue con estos versos. Y yo creo que, claro, que después de haber pasado por ello, ¿no?, pues es normal que pasara de lo que es el estilo poético amoroso y de infinidad a lo que es este tipo de versos. En ellos podemos encontrar también cómo elogia la vida, ¿no?, en un sector de ambiente propio del barrio, que en este caso pues dice mi barrio de Argüelles, ¿no?, y cómo llama esas campanas, ¿no?, esa llamada del campanario y de las horas que cobijan, ¿no?, reuniones y encuentros, ¿no?, con otros vecinos, otras amistades, y que ya actualmente son triviales. Y consigue, ¿no?, atrapar al lector de esta manera. Primero nos da una visión general para luego ir profundizando en cada verso, en cada parte. Primero te dice, pues mira por qué todo el horror, ¿no?, que he vivido, pero no es que solo te lo diga de forma general, es que se mete de lleno en cada verso, dando su opinión, ¿no?, particular por cada escena que sus ojos, ¿no?, que su retina ha podido grabar y que fielmente la ha plasmado en sus versos. Castilla es vista poéticamente como un rostro seco, ¿no? Es una comparación que acentúa las notas de amplitud y monotonía, el océano, no menos que de implacable aridez, que es de cuero, ¿no? Rostro y cuero son términos que se complementan a la vez, que se oponen, y el primero evoca espontáneamente el relieve humano, mientras que el segundo pues apunta de preferencia a algo animal, de cuero y animal ardiendo, ¿no? Se habla en el poema, invocación, rostro, tiene más vida que cuero, asociable a lo que resta, y al despojo es casi al desperdicio. En todo caso, la expresión completa pues nos indica acertadamente, ¿no?, que la pobreza, a la vez que la fuerza, la resistencia, más también el límite y el posible final, en un horizonte muy vasto de la planicie, tanta magnitud se contrapesa con el plano íntimo y cordial de la casa, ¿no?, cuando dice mi casa, así como de inmediato mi barrio, que enseguida lo muestra, pues en residencia la tierra, la casa era un lugar negativo, ¿no?, recordado a través de penosas enfermedades o en el que extraños huéspedes llegaban de noche perdidamente ebrios, y ahora pues empieza a perfilarse una realidad feliz, ¿no?, hogareña, con un nombre positivo que todos mientan, en la que hay perros y chiquillos, y estas últimas palabras son muy usadas en Chile para denotar comúnmente a niños que pululan, ¿no?, con libertad y bullicio, alegrando y molestando, y no aparecía en el léxico nerudiano en sus anteriores obras, y es una nueva muestra, ¿no?, de su acercamiento ahora a través del lenguaje a lo diario y a lo trivial. Y aquella campana, ¿verdad?, que hablábamos al principio, pues ya no hará, ya lo único que producirá será silencio, no darán sombra a los árboles ni nada, y se habrá paralizado el reloj, y ya se ve el doble plano, ¿no?, en el poema, cómo se desarrolla, es una dualidad necesaria para contrastar la vieja felicidad y la desolación presente, y no nos adelantamos porque el texto sigue insistiendo en lo positivo. Se acumulan los nombres de comestibles de uso diario y familiar, y se subraya una increíble abundancia que llega hasta el mar, hasta el infinito, cuando dice todo eran grandes voces, sal de mercadería, aglomeraciones de pan palpitante, mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua. A toda esa parte, ¿no? Es tan positivo de pronto una mañana más cruel que en la noche concluye, pues todo eran grandes voces, todo estaba ardiendo. El cambio es absoluto, lo que al comienzo del poema se daba en contrapunto más o menos sordo, pues irrumpe abiertamente, ¿no? Como la misma guerra. Fuego, pólvora, sangre, habrá que luchar, ¿no? La metralla que reemplaza a las flores de cada niño. Y aquella parte, ¿no? Cuando dice que saldrá de cada niño muerto, saldrá un fusil con ojos para herir el corazón enemigo. Este es el pavoroso cuento, ¿no? Y aquí reside la explicación del cambio poético. El resumen se deja a la estrofa final, en que con ritmos diversos se reitera: venid a ver la sangre por las calles, venid a ver. Y bueno, yo creo que, no sé a vosotros, pero yo, pues cuando lo he escuchado, la verdad que se me han puesto un poco los pelos de punta, ¿verdad? Y bueno, normalmente cuando hablamos de literatura, muchas veces cuando le preguntamos a los escritores cuando vienen aquí a las entrevistas, que cuando cómo empezaron a escribir y tal, y a veces nos cuentan que son experiencias propias y otras que las imaginan y tal, te das cuenta, ¿no? Que lo que es tu vida, pues está ligada directamente a lo que tú puedas plasmar en unas líneas. Entonces yo creo que siempre va a estar ligado al propio autor, aunque de alguna manera, si no lo has vivido y te lo imagines, también va a estar ligado a ti, porque va a ser tu forma de pensar lo que vas a plasmar ahí en esas líneas. Y es otra parte, ¿no?, de Pablo Neruda, que yo sé que va a haber muchas personas que hoy nos están escuchando que no lo conocían, precisamente porque se quedan en 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es otra obra magnífica que nos dejó Pablo Neruda, pero que pues que hay que adentrarse un poco más en este escritor y leer un poquito más, no quedarnos solo, ¿no?, en todo lo que es sus poemas de amor, porque como habréis visto, pues el resto de poemas, aunque no tengan que ver, ¿verdad?, con lo que es las relaciones personales y amorosas, pues delatan una pluma bastante acertada en lo que es en contar con hechos que han podido dejar, ¿no?, ahí marcado a nuestro escritor, a Pablo Neruda. Pues yo siempre digo nuestro, cuando digo nuestro no es que sea nuestro, ¿vale? Lo digo nuestro, me refiero aquí a un universo literario, que yo los meto aquí en la emisión y ya los hago como propios. Y bueno, ¿qué más podemos decir de este buen escritor? Vais a tener también el placer de escucharle recitar parte de sus 20 poemas de amor y canción desesperada. Y vamos a decir, pues, que Pablo Neruda, ¿no?, pues puso voz a lo que es ese dolor, ¿no?, y a la esperanza de los hombres, para que hablaran y cantaran y contaran, ¿no?, a través de sus versos, pues todo lo que se estaba viviendo en ese momento. Y de hecho, pues cruzó fronteras y llegó a buenos oídos todo esto. Y nos sirve, ¿no?, para ver ese cambio que él indica en su forma de escribir, ese cambio que se produce en todos los escritores a lo largo de la historia, ¿verdad? Casi todos, sobre todo los que han pasado por épocas de dolor, ya no solo por guerras, sino por épocas de dolor propias, ¿no?, por la pérdida de familiares o por su propia vida, ¿no?, su forma de vivir, o todo esto siempre es directo, induce directamente en lo que es en los escritores y conlleva un cambio, ¿no?, en su forma de escribir. Siempre vamos a decir que esos cambios siempre se producen hacia la madurez como escritores, al menos yo lo pienso así. Es los cambios siempre se reflejan de esa manera, ¿no?, en los versos de los escritores. Pasan, puede ser al revés, ¿no?, bueno, de los escritores y casi en todo el arte. Si nos fijamos en los pintores también ocurre, ¿verdad?, que cuando viven alguna experiencia así un poco significativa o que se les queda grabada, pues varían también su forma de demostrar todo eso, ¿no? Su arte lo varían tanto si son pintores como si son escritores, y es una es este verso, ¿no? Estos versos son los mejores que podía reproducir en la emisión para que pues para que vierais, ¿no? La diferencia entre una obra y otra. Y ahora vamos a escuchar cómo recita versos del libro 20 poemas de amor y una canción desesperada.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa, en arrullo, y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
Siempre dijo, ¿no? Que de, por ejemplo, de 20 poemas de amor y una canción desesperada, ha sido el libro emblemático de Neruda, aunque no el más representativo de su poesía. Neruda nunca pudo quitarse de encima la obsesión de los lectores con este libro, el cual él tampoco le dio posteriormente mucho mayor interés. Es un libro de juventud, escrito cuando el poeta estaba recién llegado a Santiago de Chile y vive una juventud estudiantil cargada de encuentros, ¿no?, con la vida, con el amor y la poesía. La temática y las imágenes se basan en la naturaleza del sur chileno, que es bravío, salvaje, y de donde venía el joven Neruda, ¿no?, ese ambiente urbano y universitario y bohemio de las calles y barrios históricos de Santiago. Y bueno, se considera un libro de enlace entre los poemas iniciales y el comienzo del Neruda más elaborado de Residencia en la Tierra. Se trata de 20 poemas, como ya sabéis, y una canción final donde el poeta cierra el ciclo de aquella pasión. De todos modos, habría que distinguir, ¿no?, el proceso amoroso realmente existente, que es búsqueda, encuentro, pasión y pérdida, y el orden de los poemas que no tiene por qué corresponder a este proceso. No se trata de ver un amante personal o particular detrás de este libro. Neruda habló de varias o diversas mujeres que le podrían haber influido en la concepción de estos versos. Por ser irónico, habló incluso de unas hipotéticas Marisol y Marisombra, refiriéndose más a influencias paisajistas, ¿no?, de paisajísticas de donde él residía, o naturales, que a biografías de mujeres, que desde luego seguro que las habría. Por tanto, hay que leer el poemario no como una biografía personal de Neruda con una mujer, sino como una respuesta, ¿no?, ideal, poética, incluso abstracta ante la temática del amor. Y el planteamiento es claro en la mayoría de los poemas. Salvo excepciones, el poeta es el yo, ¿no? Proyecta su sentimiento hacia la mujer, que es el tú, y aparece como pasiva, sin capacidad de respuesta. Es la mujer contemplada de la cual habla el poeta, ¿no? Dirigiéndose a ella como si estuviera presente. Y Neruda pues recorre paisajes naturales, nada urbanos o construidos. Son espacios abiertos entre la tierra y el mar y donde el ser humano es inexistente, salvo el poeta y la amada. Y por otra parte, pues el ámbito de la experiencia poética o amorosa suele centrarse en la noche. Recurre herencia del modernismo en algunos poemas a una métrica clásica compuesta de alejandrinos, y en otras pues la métrica es libre, propia de una ruptura con aquel movimiento y la entrada en el mundo amétrico del siglo XX. Y por otro lado, pues combina las rimas asonantes y las consonantes.
Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Collar cascabel ebrio para tus manos suaves como las uvas. Yo las miro lejanas, mis palabras, más que mías son tuyas. Van trepando en mi viejo dolor como las yedras. Ellas trepan así por las paredes húmedas. Eres tú la culpable de este juego sangriento. Ellas están huyendo de mi guarida oscura. Todo lo llenas tú, todo lo llenas. Antes que tú poblaron la soledad que ocupas, y están acostumbradas más que tú a mi tristeza. Ahora quiero que digan lo que quiero decirte, para que tú me oigas como quiero que me oigas. El viento de la angustia aún las suele arrastrar, huracanes de sueños aún a veces las tumban. Escuchas otras voces en mi voz dolorida, llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas. Ámame, compañera, no me abandones, sígueme, sígueme, compañera, en esa ola de angustia. Pero se van tiñendo con tu amor mis palabras, todo lo ocupas tú, todo lo ocupas. Voy haciendo de todas un collar infinito para tus blancas manos, suaves como las uvas.
Pues bien, en estos versos no podemos comprobar que todo es tan sencillo y al mismo tiempo tan complicado como aquello que tiene que ver con la opción de acercamiento válido a la mujer amada. Y este sujeto amoroso pues habita en el pasado y por lo que fue y por lo que representó, la voz lírica lo recuerda y deja establecido claramente de qué manera se dieron los términos de relación entre ambos. Predomina el sentimiento positivo del amor, el deseo de acercamiento, el valor de la comunicación y la alegría de ser feliz en ese encuentro. Pero hay términos semánticos, ¿no?, que gritan su presencia en el desarrollo de todo el poema y que nos conducen a la vivencia de un alma desolada, ¿no?, la cual quiere romper lo que son los lazos que la unen a un pasado en donde la relación amorosa no tuvo feliz conclusión. Las expresiones viejo dolor, ¿no?, o paredes húmedas o guarida oscura, entre otras, pues dan razón de un mundo interior, el del poeta, que ha sufrido y no quiere repetir la dura experiencia. Y el inicio pues está caracterizado, ¿no?, por la presencia del sujeto dominante, mis palabras. El sentir poético es profundo y claro, para que tú me oigas, ¿no?, mis palabras. El fin primero y esencial consiste en elaborar vocablos tales que puedan ser oídos por la mujer amada en el sentido más amplio de la expresión. Si el sujeto lírico emite su lenguaje, el sujeto receptor lo debe recibir de una forma inequívoca y perfecta, y estos términos pues tendrán que adecuarse al tú pensante que aguarda. Y en el marco poético, quien es capaz de descubrir el infinito universo que habita en su interior, pues requiere también de un oído atento, ¿no? Que lo reciba y lo dimensione. Sin receptor, el emisor no tiene sentido ninguno. Y si bien en el marco de la creación nos hemos preguntado muchas veces si escribimos para alguien, si existe un fin preconcebido, ¿no? Para la producción del poeta, y hemos respondido que no es tan necesario este elemento final, pues no sucede lo mismo en la relación hombre-mujer, porque en esta sí es preciso valorar la intercomunicación, ¿no? Sí es preciso saber escuchar o saber oír, como dice el poeta, y para conseguirlo pues se requiere del esfuerzo de ambos. ¿Qué aporta el sujeto lírico? Bueno, pues aporta palabras que se adelgazan, ¿no? A veces, como las huellas de las gaviotas en la playa, y la plasticidad de los elementos, ¿no? Que resalta de una manera muy especial. Se impone el factor visual que nos lleva de la mano a la contemplación de ese espacio natural en donde las gaviotas habitan, ¿no? Y los símbolos en Neruda pues ocupan un lugar destacado. Conviene hablar de la representación genérica que la gaviota ha tenido, ¿no? En diversas manifestaciones culturales, para entender la importancia de estas huellas sutiles que deja sobre la playa. Y por lo anterior pues resulta destacar, ¿no? que en este sentido la luminosidad de la gaviota y su dominio en el reino del día, pues las huellas apenas perceptibles que dejan en la arena, bien pueden transformarse también ellas en símbolos de la palabra precisa, adecuada, es decir, aquellas que deben y pueden pronunciarse en cualquier ámbito, el día o la noche, o la alegría o la felicidad, y porque ellas por sí solas pues son portadoras de luz inmensa, ¿no? que contiene lo que es el pensamiento. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto. Pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro. Será de otro. Como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Y mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo.
que nada nos amarre, que no nos una nada, ni la palabra que arrojó tu boca, ni lo que no dijeron las palabras, ni las cartas de amor que no tuvimos, ni tus sollozos junto a la ventana, para que nada nos amarre, que no nos una nada.
Bueno, este tracito de canción que habéis escuchado de Joaquín Sabina pertenece a un proyecto discográfico producido en 2004 para conmemorar el centenario de Pablo Neruda. Fue editado por BMG Ariola en colaboración con la Factoría Autor, y el disco iba acompañado, ¿no?, de un DVD con dos documentales en torno a la figura del poeta chileno. Se llama Neruda en el corazón, por si queréis buscarlo por internet para haceros con él. Vienen muchísimas canciones de muchos cantantes, no todas referente a los versos de Neruda. Y ahora vamos a reproducir un cachito de lo que es el discurso, ¿no?, que dio Pablo Neruda cuando le entregaron el premio Nobel en 1971.
Señoras, señores, señores académicos, señores embajadores, amigos, mi discurso será una larga travesía, un viaje mío por regiones lejanas y antípodas, no por eso menos semejantes al paisaje y a las soledades del norte. Hablo del extremo sur de mi país. Tanto y tanto nos alejamos los chilenos hasta tocar con nuestros límites el polo sur, que nos parecemos a la geografía de Suecia, que roza con su cabeza el norte nevado del planeta. Por allí, por aquellas extensiones de mi patria, a donde me condujeron acontecimientos ya olvidados en sí mismos, hay que atravesar. Tuve que atravesar los Andes buscando la frontera de mi país con Argentina. Grandes bosques cubren como un túnel las regiones inaccesibles, y como nuestro camino era oculto y vedado, aceptábamos tan solo los signos más débiles de la orientación. No había huellas, no existían senderos, y con mis cuatro compañeros a caballo buscábamos en ondulante cabalgata, eliminando los obstáculos de poderosos árboles, imposibles ríos, roqueríos inmensos, desoladas nieves, adivinando más bien el derrotero de mi propia libertad. Los que me acompañaban conocían la orientación, la posibilidad entre los grandes follajes, pero para saberse más seguros, montados en sus caballos, marcaban de un machetazo aquí y allá las cortezas de los grandes árboles, dejando huellas que los guiarían en el regreso cuando me dejaran solo con mi destino. Cada uno avanzaba embargado en aquella soledad sin márgenes, en aquel silencio verde y blanco. Los árboles, las grandes enredaderas, el humus depositado por centenares de años, los troncos semiderribados que de pronto eran una barrera más en nuestra marcha. Todo era a la vez una naturaleza deslumbradora y secreta, y a la vez una creciente amenaza de frío, nieve, persecución. Todo se mezclaba, la soledad, el peligro, el silencio y la urgencia de mi misión. A veces seguíamos una huella delgadísima, dejada quizás por contrabandistas o delincuentes comunes fugitivos. E ignorábamos si muchos de ellos habían perecido, sorprendidos de repente por las glaciales manos del invierno, por las tremendas tormentas de nieve que cuando en los Andes se descargan, envuelven al viajero, lo hunden bajo 7 pisos de blancura. A cada lado de la huella contemplé en aquella salvaje desolación algo como una construcción humana. Eran trozos de ramas acumuladas que habían soportado muchos inviernos. Vegetal ofrenda de centenares de viajeros, altos túmulos de madera para recordar a los caídos, para hacer pensar en los que no pudieron seguir y quedaron allí para siempre debajo de las nieves. También mis compañeros cortaron con sus machetes las ramas que nos tocaban las cabezas y que descendían sobre nosotros desde la altura de las coníferas inmensas, desde los robles cuyo último follaje palpitaba antes de las tempestades del invierno. Y también yo fui dejando en cada túmulo un recuerdo, una tarjeta de madera, una rama cortada del bosque para adornar las tumbas de uno y otro de los viajeros desconocidos. Teníamos que cruzar un río. Esas pequeñas vertientes nacidas en las cumbres de los Andes se precipitan, descargan su fuerza vertiginosa y atropelladora, se tornan en cascadas, rompen tierras y rocas con la energía y la velocidad que trajeron desde las alturas insignes. Pero esta vez encontramos un remanso, un gran espejo de agua, un vado. Los caballos entraron, perdieron pie y nadaron hacia la otra ribera. Pronto mi caballo fue sobrepasado casi totalmente por las aguas. Yo comencé a mecerme sin sostén, mis pies se afanaban al garete mientras la bestia pugnaba por mantener la cabeza al aire libre. Así cruzamos, y apenas llegados a la otra orilla, los vaquianos, los campesinos que me acompañaban, me preguntaron con cierta sonrisa. Tuvo mucho miedo, mucho. Creí que había llegado mi última hora, dije. Íbamos detrás de usted con el lazo en la mano, me respondieron. Ahí mismo, agregó uno de ellos, cayó mi padre y lo arrastró la corriente. No iba a pasar lo mismo con usted. Seguimos hasta entrar en un túnel natural que tal vez abrió en las rocas imponentes un caudaloso río ya perdido, o un estremecimiento del planeta que dispuso en las alturas aquella obra, aquel canal rupestre de piedras socavadas de granito en el cual penetramos. A los pocos pasos, las cabalgaduras resbalaban, trataban de afincarse en los desniveles de piedra, y tendidos sobre, se doblegaban sus patas, estallaban chispas en las cerraduras. Más de una vez me vi arrojado del caballo y tendido sobre las rocas. Mi cabalgadura sangraba de narices y patas, pero proseguimos empecinados el vasto, el espléndido, el difícil camino. Algo nos esperaba en medio de aquella selva salvaje. Súbitamente, como una singular visión, llegamos a una pequeña y esmerada pradera acurrucada en el regazo de las montañas. agua clara, prado verde, flores silvestres, rumor de ríos, y el cielo azul arriba, generosa luz, ininterrumpida por ningún follaje. Allí nos detuvimos como dentro de un círculo mágico, como huéspedes de un recinto sagrado. Y mayor condición de sagrada tuvo aún la ceremonia en la que participé. Los vaqueros bajaron de sus cabalgaduras. En el centro del recinto estaba colocada, como en un rito, una calavera de buey. Mis compañeros se acercaron silenciosamente, uno por uno, para dejar unas monedas y algunos alimentos en los agujeros de hueso. Me unía a ellos en aquella ofrenda destinada a toscos, Ulises extraviados, a fugitivos de todas las raleas que encontrarían pan y auxilio en las órbitas del toro muerto. Pero no se detuvo en este punto la inolvidable ceremonia. Mis rústicos amigos se despojaron de sus sombreros e iniciaron una extraña danza, saltando sobre un solo pie alrededor de la calavera abandonada, repasando la huella circular dejada por tantos bailes de otros que por allí cruzaron antes. Comprendí entonces de una manera imprecisa, al lado de mis impenetrables compañeros, que existía una comunicación de desconocido a desconocido, que había una solicitud, una petición y una respuesta, aún en las más lejanas y apartadas soledades de este mundo. Más lejos, ya a punto de cruzar las fronteras que me alejarían por muchos años de mi patria, llegamos de noche a las últimas gargantas de las montañas. Vimos de pronto una luz encendida que era indicio cierto de habitación humana, y al acercarnos, hallamos unas desvencijadas construcciones, unos destartalados galpones al parecer vacíos. Entramos a uno de ellos y vimos al claror de la lumbre grandes troncos encendidos en el centro de la habitación, cuerpos de árboles gigantes que allí ardían de día y de noche y que dejaban escapar por las hendiduras del techo un humo que vagaba en medio de las tinieblas como un profundo velo azul. Vimos montones de quesos acumulados por quienes los cuajaron en aquellas alturas. Cerca del fuego, agrupados como sacos, yacían algunos hombres. Distinguimos en el silencio las cuerdas de una guitarra y las palabras de una canción que, naciendo de las brasas y de la oscuridad, nos traía la primera voz humana que habíamos topado en el camino. Era una canción de amor y de distancia, un lamento de amor y de nostalgia dirigido hacia la primavera lejana, hacia las ciudades de donde veníamos, hacia la infinita extensión de la vida. Ellos ignoraban quiénes éramos, ellos nada sabían del fugitivo, ellos no conocían ni poesía ni mi nombre. ¿O lo conocían, nos conocían? El hecho real fue que junto a aquel fuego cantamos y comimos, y luego caminamos dentro de la oscuridad hacia unos cuartos elementales. A través de ellos pasaba una corriente termal, agua volcánica donde nos sumergimos, calor que se desprendía de las cordilleras y nos acogió en su seno. Chapoteamos gozosos, cavándonos, limpiándonos el peso de la inmensa cabalgata. Nos sentimos frescos, renacidos, bautizados, cuando al amanecer emprendimos los últimos kilómetros de jornada que me separarían de aquel eclipse de mi patria. Nos alejamos cantando sobre nuestras cabalgaduras, plenos de un aire nuevo, de un aliento que nos empujaba hacia el gran camino del mundo que me estaba esperando. Cuando quisimos dar, lo recuerdo vivamente, a los montañeses algunas monedas de recompensa por las canciones, por los alimentos, por las aguas termales, por el techo y los lechos, vale decir, por el inesperado amparo que nos salió al encuentro, ellos rechazaron nuestros ofrecimientos sin un ademán. Nos habían servido y nada más. Y en ese nada más, en ese silencioso nada más, había muchas cosas subentendidas. Tal vez el reconocimiento, tal vez los mismos sueños. Señoras y señores, yo no aprendí en los libros ninguna receta para la composición de un poema. Y no dejaré impreso a mi vez ni siquiera un consejo, modo o estilo, para que los nuevos poetas reciban de mí alguna gota de supuesta sabiduría. Si he narrado en este discurso ciertos sucesos del pasado, si he revivido un nunca olvidado relato en esta ocasión y en este sitio, tan diferentes a lo acontecido, es porque en el curso de mi vida he encontrado siempre en alguna parte la aseveración necesaria, la fórmula que me aguardaba, no para endurecerse en mis palabras, sino para explicarme a mí mismo. En aquella larga jornada encontré las dosis necesarias a la formación del poema. Allí me fueron dadas las aportaciones de la tierra y del alma. Y pienso que la poesía es una acción pasajera o solemne en que entran por parejas medidas la soledad y la solidaridad, el sentimiento y la acción, la intimidad de uno mismo, la intimidad del hombre y la secreta revelación de la naturaleza. Y pienso, con no menor fe, que todo está sostenido, el hombre y su sombra, el hombre y su actitud, el hombre y su poesía, en una comunidad más extensa, en un ejercicio que integrará para siempre en nosotros la realidad y los sueños, porque de tal manera la poesía los une y los confunde. Y digo, de igual modo, que no sé después de tantos años si aquellas lecciones que recibí al cruzar un río vertiginoso, al bailar alrededor del cráneo de una vaca, al bañar mi piel en el agua purificadora de las más altas regiones, digo que no sé si aquello salía de mí mismo para comunicarse después con muchos otros seres, o era el mensaje que los demás hombres me enviaban como exigencia o emplazamiento. No sé si aquello lo viví o lo escribí. No sé si fueron verdad o poesía, transición o eternidad, los versos que experimenté en aquel momento, las experiencias que canté más tarde. De todo ello, amigos, surge una enseñanza que el poeta debe aprender de los demás hombres. No hay soledad inexpugnable. Todos los caminos llevan al mismo punto, a la comunicación de lo que somos. Y es preciso atravesar la soledad y la aspereza, la incomunicación y el silencio para llegar al recinto mágico en que podemos danzar torpemente o cantar con melancolía. Mas en esa danza o en esa canción están consumados los más antiguos ritos de la conciencia de ser hombres y creer en un destino común. En verdad, si bien alguna o mucha gente me consideró un sectario, sin posible participación en la mesa común de la amistad y de la responsabilidad, no quiero justificarme. No creo que las acusaciones ni las justificaciones tengan cabida entre los deberes del poeta. Después de todo, ningún poeta administró la poesía. Y si alguno de ellos se detuvo en acusar a sus semejantes, o si otro pensó que podía gastarse la vida defendiéndose de recriminaciones razonables o absurdas, mi convicción es que solo la vanidad es capaz de desviarnos hasta tales extremos. Digo que los enemigos de la poesía no están entre quienes la profesan o resguardan, sino en la falta de concordancia del poeta. De ahí que ningún poeta tenga más enemigo esencial que su propia incapacidad para entenderse con los más ignorados y explotados de sus contemporáneos. Y esto rige para todas las épocas y para todas las tierras. El poeta no es un pequeño dios. No, no es un pequeño dios. No está asignado por un destino cabalístico superior al de quienes ejercen otros menesteres y oficios. A menudo expresé que el mejor poeta es el hombre que nos entrega el pan de cada día, el panadero más próximo, que no se cree Dios. Él cumple su majestuosa y humilde faena de amasar, meter al horno, dorar y entregar el pan de cada día, como una obligación comunitaria. Y si el poeta llega a alcanzar esa sencilla conciencia, podrá también la sencilla conciencia convertirse en parte de una colosal artesanía, de una construcción simple o complicada, que es la construcción de la sociedad, la transformación de las condiciones que rodean al hombre, la entrega de su mercadería, pan, verdad, vino, sueños. Si el poeta se incorpora a esa nunca gastada lucha por consignar cada uno en manos de los otros su ración de compromiso, su dedicación y su ternura al trabajo común de cada día y de todos los hombres, el poeta tomará parte, los poetas tomaremos parte en el sudor, en el pan, en el vino, en el sueño de la humanidad entera. Solo por ese camino inalienable de ser hombres comunes, llegaremos a restituirle a la poesía el anchuroso espacio que le van recortando en cada época, que le vamos recortando en cada época nosotros mismos.
Pues ya llegamos al final de nuestra misión. Esperamos que os haya resultado muy interesante todo lo que hemos hablado de Pablo Neruda. Siempre os aconsejo que ampliéis la información de los escritores de los cuales emitimos, sobre todo cuando hablamos de grandes literarios, porque Pablo lo merece, ¿no? Que indagamos un poquito más en su obra y en su vida y en sus obras, porque yo sé que cuando lo hagáis vais a encontrar grandes sorpresas, ¿no? Que no esperabais de este escritor, y porque él lo merece, ¿no? Porque es un gran literario y merece también no quedarnos solo en estas dos que hemos hablado aquí en emisión, sino que indagamos un poquito. Nosotros hemos puesto las que normalmente la gente conoce, porque para tirar un poquito, ¿no?, de esa curiosidad y que sigáis descubriéndole por vosotros mismos, porque la literatura siempre os va a hacer descubrir caminos nuevos y que suelen ser bastante amenos, ¿no?, de descubrir. No hay nada más interesante que saber cómo ha sido la vida de una persona que nos ha dejado tanto y nos ha aportado tanto como puede ser Pablo Neruda. Y también os informo pues que la semana que viene tenemos entrevista con escritor. Va a venir al canal, ha aceptado la invitación Alberto Guaita, que es el escritor de Los ojos del mar. Y yo me he leído su obra y os aseguro que tenéis que estar aquí como un reloj para escucharle. Estaremos el miércoles de 9 a 11. Como habéis visto, la emisión va a cambiar, ¿vale? Va a ser los miércoles de 9 a 11 para evitar que estéis siempre, ¿no?, con esa duda de cuándo es la emisión. Nosotros solemos ponerlo en el calendario que hay en la página web, pero no obstante, pues os lo decimos también aquí en la emisión para que lo sepáis. Vamos a unificar todos estos días que tenemos de emisión y los juntamos en un único día, los miércoles de 9 a 11. Os esperamos para contaros de géneros literarios, para contaros entrevistas con escritores, para contaros de grandes literarios y para contaros también la agenda cultural de lo que haya en las comunidades tanto de Madrid como de fuera, los eventos literarios que nosotros creamos interesantes, ¿no?, de visitar, para que no os perdáis nada, y muchas otras sorpresas que vamos a tener la semana que viene, porque al hacer esta reestructuración de emisión hemos metido cosas nuevas que creo que van a ser muy interesantes para todos vosotros y muy divertidas, sobre todo para hacerlo todo más ameno. Y para que tengamos estos picos, ¿no? Pico de alegría, pico de tristeza, pico de... para quedarnos al final serenos y poder ir a la cama de la mejor de las maneras. Nada mejor que entre semana, que al día siguiente hay que madrugar. Y si lo hacemos relajados, pues al día siguiente pues seguramente nos levantemos con la mejor de las sonrisas. Desde aquí os deseo una feliz noche y que dormáis muy felices. Hasta el miércoles.